NFL.
Feels great, baby.
Videojuegos.
Sure you can.
Cultura pop. Datos inútiles de la vida.
Oh, ahora se puede demostrar todo con las estadísticas. 40% de la gente lo sabe.
Todo esto y más aquí en el podcast de Ulises Arada. ¿Estás preparado?
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este show de reacciones rápidas a la semana 11 de la NFL. Madre mía, llevamos 4 líderes de división que pierden esta semana, casi 5, pero searle, ¿no? Y tenemos muchísimo de qué reaccionar. ¿Por qué? Pues porque básicamente todavía no hay respuesta a cuál es el mejor equipo de la NFL. Y en la semana 11, pues bueno, tenemos varias narrativas y tenemos varias narrativas bien importantes. Entonces, antes de arrancar, acuérdense que pueden suscribirse, activar notificaciones, ya sea que consuman esto en formato de YouTube, ya sea que consuman esto en formato de Twitch, ya sea que lo escuchen en vía podcast, compartan con sus amigos absolutamente todo. La verdad es que esto está espectacular, muchachos. Va la semana 11 de la NFL y básicamente no hay un equipo ultra dominante, ¿no? Ya hay nuevos líderes de división. Y vamos a arrancar con justamente esto. Yo los espero aquí desde mi bonito espacio en blanco. Ya poco a poco se está trabajando para que no sea un bonito espacio en blanco. Pero la verdad, ¿qué cosa? Empecemos con una de las primeras madrizas de la semana. ¿Por qué? Porque Jonathan Taylor solito, ¿no? Jonathan Taylor lo hizo y lo hizo completamente dominante, muchachos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Los Colts fueron a Indianapolis y le metieron la putiza de su vida a los Buffalo Bills, que básicamente perdieron la división, perdieron el aura de ser el equipo contendiente. Hasta tuvimos a Mitchell Trubisky, que también lanzó una intercepción. Me parece que tenemos que empezar a hablar de la regresión de Josh Allen. Sinceramente, me parece que es parte de este problema. Ahora sí, la defensiva no solía jugar. Y ahorita vamos a hablar de los Colts. Quiero hablar de los Bills porque la narrativa, ¿no?, y la idea era de que Buffalo pues estaba en una de las divisiones más débiles de toda la liga. Estaba en una división donde podía tener todos los juegos en casa. Y me parece que Buffalo, el día de hoy, ha pasado de ser el segundo mejor equipo sembrado en la conferencia americana al sexto. La división ya no es de ellos. Todavía pueden mejorar, sí. A mí que me preocupa la falta de balance de este equipo, ¿no? Creo que la defensa, pues bueno, aquí les pasaron por encima. De nuevo, ahorita vamos con el tema de los Colts. Me parece que Josh Allen no está jugando para nada bien, porque esa es la verdad. Josh Allen tuvo un partido muy, muy, muy malo. 209 yardas, 2 intercepciones. Sí, 2 pases de touchdown, 1 en tiempo basura, básicamente. Pero el juego terrestre no es constante. La defensiva sufrió bastante, ¿no? Y Buffalo con 6-4 no es que el techo se caiga. Pero me parece que para los que esperábamos algún equipo, ¿no? Algún equipo dominante, no lo es. Y la verdad es que no tiene la mejor defensiva de la división. Esa hay que ponérsela a los New England Patriots. Y en ese momento, podríamos decir incluso que McCorkle es el mejor quarterback de esta división. Ya platicaremos y ya será tema de análisis mañana y en los próximos días rumbo a la semana 12 de la NFL de Thanksgiving. Pero, madre mía, ¿no? Este era uno de los resultados que no vi venir. No vi venir, no que ganaran los Colts, sino que los Colts le dieran la turboputiza de su vida. La turboputiza de su vida en Buffalo a los Bills. Y esa es la bronca. Si yo soy fan de los Buffalo Bills, me tengo que sentir tenso, me tengo que sentir nervioso y me tengo que sentir preocupado porque el último mes ha jugado muchísimo mejor los Patriots, que traen una super racha de victorias. Este último mes, Buffalo perdió contra Jacksonville en lo que pensábamos que era una irregularidad y le metió una madriza a Indianapolis. Y aquí no hay ninguna irregularidad. Y hay que hablar de los Indianapolis Colts. ¿Por qué? Porque los Indianapolis Colts se acercan un poco en la división. Sí, el tema es que ya perdieron los 2 contra Tennessee. Pero me parece que Indianapolis está jugando como quiere jugar, al estilo de juego que quiere jugar. Básicamente, ¿cuántas fueron? 264 yardas por tierra, 185 de Jonathan Taylor, que se pone como líder de la liga en este departamento, que se pone en la conversación de jugador ofensivo del año, 5 touchdowns, 4 por tierra, 1 por recepción, y Carson Wentz, pues básicamente el modo game manager, y no hay ningún problema cuando tienes un modo game manager. ¿Por qué? Pues 11 completos, 106 yardas, un touchdown. Aquí la historia es la defensiva. 3 intercepciones, forzaron un fumble de ¿cómo se llama? Quiddy Pay, forzó un fumble de Isaiah McKenzie. Y la verdad es que, en general, estos Colts me parece que pueden enracharse durísimo y robarse, bueno, no, ni siquiera robarse, porque no se lo van a robar, porque se lo merecen, como líderes de división de la, como equipo de wildcard. Y hablando de líderes de división, tenemos que hablar de sus New England Patriots, porque New England, con toda esta combinación de resultados, no solo está como líder de división, sino que debe estar en la conversación de los mejores equipos de la conferencia americana. Punto. Pierde Tennessee, ¿ok? Pierde Buffalo. Gana Baltimore de milagro, que ya hablaremos más adelante al respecto. Ganó Kansas City con sin suerte como haya sido. Y gana los Pats. Básicamente, Buffalo empieza a competir contra el resto de la NFC, contra los Chargers del mundo, contra los Bengals del mundo, contra el ganador del Chargers, contra Steelers del mundo, por un lugar en playoffs como wildcard. Evidentemente, pues bueno, Buffalo con un par de victorias contra los Pats puede cambiar el rumbo. En este preciso momento, yo no metería las manos al fuego yo no metería las manos al fuego ni por error por los Buffalo Bills, pero va a estar cabrón, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Vamos al siguiente partido, el juego de revancha de Cam Newton, y más bien fue el juego de verdad de Taylor Heinicke. El Washington Football Team le gana 27-21 a los Carolina Panthers, y qué juego, qué partido de Taylor Heinicke. Taylor Heinicke lanza 3 pases de touchdown, Terry McLaurin tiene 3 100 yardas y un touchdown, Carter, que sigue siendo una de las sorpresas, con otro touchdown esta semana, y en general la defensa del Washington Football Team, que es parte de la historia, dio un gran partido. Ojo, me parece que lo que ocurrió aquí es Washington tuvo 190 yardas por tierra en contra de una muy buena defensiva de Carolina, y no hay justificación para eso. El ataque terrestre del Washington Football Team lucía muerto. Carolina, pues básicamente estaba calificado a playoffs esta semana, ahora ya no lo están, y el Washington Football Team aprovecha pues para medio meterse en la pelea por un boleto de playoffs, y por qué no, con la derrota de Dallas, hasta decir, oye, pues a lo mejor sí podemos competir por la división. No creo que lo hagan, pero creo que el Washington Football Team sigue acumulando W's. De hecho, es el único equipo de la Conferencia Nacional que no ha perdido en el mes de noviembre. O sea, háganla en cuenta. Piensen qué tan caóticas han sido estas 4 semanas, qué tan caótico ha sido la NFL desde la semana 8 a la fecha, que el único equipo de la Conferencia Nacional que no conoce la derrota en este periodo tan caótico es el Washington Football Team. ¡Má, qué cosa! ¿No? La verdad es que yo no puedo meter las manos al fuego, y yo no puedo... No hay un buen equipo. En la NFL, creo que todos tienen su cantidad de defectos. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y eso es bueno y está padrísimo para esta aura de Any Given Sunday que te da la liga. Pero se vuelve un dolor de huevos para mí como mi chamba, que es tratar de predecir la realidad. Puedo analizarlo completamente. Y también es difícil analizarlo porque hay muchos partidos que sinceramente... pues, ¿qué les digo, no? Desafían un poco la lógica. Me parece que muchos esperaban que Indianapolis ganara. Nadie esperaba que Indianapolis ganara por una diferencia de casi 26 puntos, ¿no? Entonces, es el punto, ¿no? Aquí me parece que todo mundo, muchos esperábamos que los Panthers ganaran y el Washington Football Team, sin sus mejores hombres, saca una victoria. Hablando de victorias sin sus mejores hombres, Baltimore sobrevivió, porque no hay otra forma de decirlo, a los Chicago Bears. Justin Fields sale lesionado y Lamar Jackson no juega este partido. Me parece que Andy Dalton pues tiene un homero, porque su homero es lanzar el pase profundo, ¿no? Tuvo dos pases largos, uno a Mooney de 60 yardas, uno a Godwin de 49, y de ahí en fuera el resto de sus completos fueron captain checkdown. La defensiva de Baltimore bajo sus estándares mejoró, solo permitieron 13 puntos, pero hicieron ver bien al muerto de Andy Dalton. Me parece que Matt Nagy es un verdadero imbécil. Matt Nagy es un verdadero idiota. ¿Por qué? Porque los Chicago Bears tenían este partido. Sinceramente, creo que Chicago era un equipo que tenía todo para ganar este juego. Entonces, ¿qué es esto que se ve en mi toma? No sé. Ah, ok. No importa. Chicago tenía todo para ganar este partido. Sinceramente. Y el play calling de Matt Nagy es una mierda. Es una mierda. Es un tipo que no merece continuar al frente de este equipo. Punto. Desperdician una gran actuación defensiva. El tema de Justin Fields, habrá que ver qué tanto esta lesión va a retrasar su proceso, ¿no? Y pues bueno, evidentemente Matt Nagy dándole oportunidades extras al rival y pues los Baltimore Ravens aprovechándola más o menos también, ¿no? Les voy a decir algo, es un triunfo pinche, porque esa es la verdad, es un triunfo pinche para los Baltimore Ravens, pero me parece que este triunfo pinche es importantísimo. Entre todos los que esperábamos que hubiera un caos y que también perdiera Baltimore, piensen esto. Baltimore se mantiene, pase lo que pase, como líder de división en un día donde ganó medio pinche, pero ganó Cleveland, donde ganó contundentemente Cincinnati y donde falta que haga Pittsburgh. Una derrota los ponía completamente en el hoyo. Ahora, yo creo en estos Baltimore Ravens, la verdad es que creo porque quiero creer, pero no me han dado una razón para meter las manos al fuego por estos Baltimore Ravens, ¿vale? Entonces, Chicago es un desastre. Puta. Y el tema es, yo no creo que Matt Nagy sobreviva el final de la temporada, ¿no? Y sinceramente, aunque no sobreviva, me parece que Chicago tiene piezas interesantes. Darnell Mooney es un chingón. O sea, Darnell Mooney es el siguiente gran receptor de esta liga. Me parece que lo de Allen Robinson es interesante. Y ojo, Baltimore, pues, a ver, no jugó Lamar Jackson, que es el 95% de su ofensiva, el 80% de su ofensiva, ahí está acá, ¿no? Y bien por Baltimore acá, ¿no? Que pues, 7-3, la verdad, a como está la NFL al día de hoy, pues los pone a distancia de Tennessee para tener todos los juegos en casa, los pone un poquito alejado de los Pats, los pone sólidos como el número 2 de la conferencia americana. La bronca es que vienen Steelers, vienen Browns, viene otra vez el tema de los Cincinnati Bengals. Entonces, está bueno, ¿no? ¿Qué otro partido? Seguimos reaccionando, ¿no? A los partidos de la semana 11. Cleveland, con el mínimo esfuerzo, porque no hay otra forma de administrarlo. Baker Mayfield jugó del riel, ¿no? Obviamente Boyle jugó más del riel, pero Baker Mayfield hizo todo lo posible por darle una oportunidad a los Detroit Lions de ganar y aún así no lo hicieron. Evidentemente, pues bueno, ¿qué puedo decirles, no? Nick Chubb, se nota que este es un equipo completamente diferente por tierra cuando está Nick Chubb. La diferencia fue que un quarterback hizo un poquito más de jugadas, porque la verdad es que Baker Mayfield por lo menos tuvo ahí un par de pases, ¿no? Jarvis Landry tuvo su acarreo de 16 yardas. Chubb fue espectacular. Cleveland está 6-5. Está lejos de convencer. ¿Sí me explico? Ganas. Pero me parece que la verdad es que con lo que ha ocurrido esta semana, bien pudieron haber perdido los Cleveland Browns y aún así podrían, en lugar de triunfo pinche que no convence, derrota pendeja y derrota decepcionante que los pone en jaque. Por lo menos Cleveland también ganó, de nuevo. Al igual que la categoría del juego pinche de Baltimore, Cleveland saca un triunfo importantísimo, completamente importantísimo, ¿no? El tema, algunos dirán que al menos no empataron, y también eso también tiene muchísimo valor en caso de los Cleveland Browns. Pero, pues bueno, la defensa está bien, fuera de DeAndre Swift, que les corrió 136 yardas. Me parece que, pues, aguantó. Cleveland aguantó este partido y aguantó la segunda mitad cuando se le pudo haber complicado, pero venga, ¿no? Los únicos güeyes, me parece, que salieron a no darle vida al rival, y lo cual se los aplaudo, son los San Francisco 49ers. San Francisco ganó contundentemente 30-10 a los Jacksonville Jaguars, con defensa, con, sinceramente, Garoppolo en modo game manager. Por tierra, Divo Samuel, 76, 79 yardas por tierra y un touchdown, ¿no? Pues ahí, básicamente, San Francisco tuvo el balón 38 minutos, convirtió 6 de 12 terceras oportunidades y nunca le dio una oportunidad real a los Jacksonville Jaguars de sacar este partido. Jacksonville tuvo 200 yardas totales de ofensiva, lo cual es una madre. Jacksonville tuvo 2 entregas de balón, evidentemente, de su cuerpo de receptores, pero San Francisco se pone 5-5, y para cómo están las cosas, el 5-5 le alcanza bastante para meterse a playoffs. Es increíble que San Francisco, después de lo pinche que había jugado contra Arizona, contra Indianapolis, contra estos equipos, todavía pueda decir, ok, San Francisco se ve medianamente contendiente. Y ojo, solo porque Seattle no le hizo el paro a los 49ers, pero si hubiera llegado a perder Arizona, ma, qué cosa, yo no sabría en quién confiar en esta división. A mí me parece, y ojo, a ver, todos los que dicen que Trevor Lawrence está sobrevalorado, no mamen, vean el pinche equipo que tiene Jacksonville. No hay talento, la línea ofensiva es mala, el cuerpo de corredores, pues Robinson, pues es luchonca, pero no hay talento. Su cuerpo de receptores es bastante, bastante, bastante promedio, ¿no? Y el head coaching de Urban Meyer es malo, ¿no? Aquí realmente, básicamente fueron desmantelados, como deberían de ser desmantelados. A ver, a nadie le sorprende que nadie le gane por 20 puntos a los Jacksonville Jaguars, porque Jacksonville es un equipo que está en plena reconstrucción, que está en un proceso de encontrar una identidad y de ver si Urban Meyer es el elegido. No mamen que digan que está sobrevalorado el primer pick del draft, que entra en una situación de un equipo que básicamente ha ganado 3 partidos en los últimos 2 años. No mamen. No mamen, chavos, ¿no? También tranquilícense. Lo que sí, Kirk Cousins, perdónanos, ¿no? Parecía que había lanzado una intercepción, pero no fue así. Kirk Cousins, 341 yardas y superó, a lo mejor no en QB rating, pero sí en victorias a los Green Bay Packers. Madre mía. Justin Jefferson es un pinche capo, cabrón. 8 recepciones, 169 yardas, 2 touchdowns. Y creo que era algo que estábamos platicando desde la semana pasada, ¿vale? Este equipo de Minnesota, cuando le dé el balón a Justin Jefferson, cuando Justin Jefferson tiene al menos 7 recepciones, están invictos, ¿no? Kirk Cousins creo que lleva 21 touchdowns o 22 touchdowns y 0 intercepciones, lo cual es completamente brutal. Y sinceramente, a mí, ¿qué me gusta? Me gusta mucho este equipo de Minnesota por la ofensiva que tienen. Dalvin Cook está cabrón, ¿no? Adam Thielen también, y de nuevo, tiene en esta última serie ofensiva, faltando 2 minutos, esta recepción clave para poner el gol de campo de Greg Joseph, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Dalvin Cook, 86 yardas. Y lo que me sorprende es cómo lograron aguantar a un equipo de Green Bay que, si bien empezó frío y que, si bien, pues bueno, Minnesota tenía una ventaja de 16-3 casi al medio tiempo, pues bueno, lograron contener, ¿no? Y de 23-10 en el tercer cuarto, lograron contener el intento de Green Bay, que ojo. La verdad es que Green Bay también dio un partidazo a la ofensiva. Rodgers tuvo 385 yardas y 4 touchdowns. Fue vintage Rodgers. El tema es que le dejaron 2 minutos a Kirk Cousins Y lo que antes nos decepcionaba a Kirk Cousins, sobre todo en horario estelar, aquí dijo, no, este es mi momento para brillar completamente, ¿no? ¿Cuál es el tema? La secundaria de Green Bay, en general, no solo la secundaria, todo el tema de lesiones de los Packers, ¿no? Creo que todavía sigue siendo un buen equipo de Green Bay, pero pues Minnesota está diciendo, ¿sabes qué? Todavía nosotros podemos competir por la división, todavía podemos asegurar un boleto de playoffs, y me parece que Minnesota, que también podríamos decir que había tenido, ¿no? ¿Qué puedo decirles? Que había tenido mala suerte en algunos departamentos y en algunas derrotas, pues aquí se están justificando, ¿no? Porque, o sea, siendo realistas, pues tal vez Minnesota debía haber ganado el juego contra los Bengals y debía haber ganado el juego contra Arizona. Entonces, y debía haber ganado el juego contra los Ravens. Entonces, pues venga, ¿no? Será interesante ver qué ocurre con este equipo de Minnesota, que por lo menos ahorita está con un récord de 5-5 también. Están en pleno control de lo que hacen. Todavía están a 3 juegos de la división de los Packers, que son chingo, pero falta mucha temporada. Todavía falta muchísima temporada. Nos quedan 6 partidos de temporada. Bueno, 6 y a otros 7. A Green Bay le quedan 6, a los Packers le quedan 7. Venga. También, cuando hay constantes en la vida, es que los Jets van a perder. Flaco lo intentó, en serio, Flaco no lo hizo mal, al final, pues bueno, simplemente se empataron a 14, de ahí los Miami Dolphins tomaron el control del juego y Tua chiquito bebé, 2 touchdowns, Miles Gaskins también tuvo ahí 89 yarditas y un touchdown por recepción, todo bien por Miles Gaskins y en general, pues Miami sigue acumulando W's en la parte fácil de su calendario. Ojo, a ver, Miami está lejos de ser un equipo de playoffs. Solo comparemos lo que hizo el resto de su división en contra de los Jets. Los Pats violaron a los Jets. Los Bills, que ahorita lo estamos diciendo que son una mentira, destrozaron a los Jets. Miami sufrió para ganarle a los Jets. De todas formas, pues bueno, que Miami vaya acumulando W's, simplemente eso es bueno. Eso es brutalmente bueno. ¿Por qué? Pues porque es un equipo que puede dar alguna sorpresa y algún susto, ¿no? No estoy diciendo, bueno, a ver, ya le ganó a los Super Pats líderes de división, ¿no? E imagínense que barran a los Pats, sería una de estas cosas espectaculares y mágicas. Pero creo que poco a poco Miami está encontrando un poco de defensa, Miami está encontrando juego terrestre, es el tema. Cuando Miami tiene un juego terrestre medianamente decente, es un equipo que va a ganar y que va a ser competitivo. La bronca de Miami es que, pues bueno, contra los Jets, todo mundo tiene un juego de terrestre decente. Vean lo que les hizo Jonathan Taylor, vean lo que le hicieron los Buffalo Bills. Puta, hasta Miles Gaskins casi les consigue 100 yardas, ¿no? Entonces, pues bueno, los Jets están compitiendo para ser el peor equipo de la NFL, pero pues hay otros. De ahí, ¿quién sigue? ¡Volé, Les Anglais! ¡Volé! ¡Madre mía! Seamos realistas, el 40-29 no refleja la madriza, el dominio y lo espectacularmente bien que jugó Filadelfia en todas las facetas durante 3 cuartos, ¿no? Seamos realistas, punto, ¿no? En ese momento iba 33-7 y los Saints metieron un chorro de touchdowns en punto basura, esa es la verdad. Y cuando medio se acercaban 22-33, Filadelfia volvió a meter el pie en el acelerador y se alejaron 40-22. ¿Qué es lo más sorprendente de este partido? Los Philadelphia Eagles tuvieron 249 yardas por tierra en contra de la mejor defensiva terrestre de los últimos años de toda la NFL. ¡Qué cosa! Yo esperaba un juego parejo, sinceramente. Yo esperaba un partido en donde pues New Orleans demostrara que es un equipo de playoffs y la verdad es que New Orleans con Trevor Siemian no luce como un equipo de playoffs y faltan playmakers. Mark Ingram es un gran suplente, pero se nota que cuando Alvin Kamara no está es un pedo. El cuerpo de receptores, la verdad es que ni Trequan Smith ni Adam Trautman, ni Marquez Callaway, que ese güey solo sabe atrapar touchdowns, intimidan absolutamente nadie, ¿no? Me parece que los Saints ya no han podido sobreponerse a las pérdidas clave de piezas como James, como Camara, como Michael Thomas, y por muy buen trabajo que esté haciendo Sean Payton, pues la verdad es que está difícil, cara. Del otro lado regresa Miles Sanders y se nota, Jordan Howard sigue rompiéndola. Y a ver, Filadelfia tuvo, para hacer el cálculo rápido, 54-50 acarreos en este juego. Es una mamada, están ganando con una ofensiva potente, con una ofensiva que te arrastra, porque la línea ofensiva de los Eagles es buena. Y la verdad es que hasta Darius Slay sigue haciendo jugadas, tuvo un pick six, la línea defensiva ahí va aguantando. Me parece que este equipo, también con su récord de 5-6, está en esta conversación de playoffs. Y creo que también, y lo más importante para Filadelfia, es que Jalen Hurts luce como el quarterback del presente y del futuro, ¿no? Pero, ¿qué puedo decirlos, muchachos? ¿No? Creo que Jalen Hurts, con un poquito más de playmakers alrededor, y ojo, Goddard tuvo buenas jugadas, Devontae Smith tuvo buenas jugadas, pero con lo que está haciendo con sus piernas, es un tipo que, pues no me sorprendería, pusiera a Filadelfia en posición de competir el siguiente año. O en una de estas, si los Eagles agarran una racha imparable y hasta le ganan a los Cowboys, que no me sorprendería en lo absoluto, me encantaría, ¿no? El tema es, todavía no sabemos si Filadelfia confía en Jalen Hurts. Y yo ya no sé qué más tiene que hacer Jalen Hurts para que los boleles ingleses, confíen en este muchacho, que la verdad es que es un chingón Jalen Hurts. Y ese es el tema. Jalen Hurts es un turbo, uber, mega chingón. Entonces, vamos a hablar del siguiente partido en estas bonitas reacciones rápidas, porque pinches Titans. Este se lo voy a aplaudir completa y absolutamente a Andrés Ornelas, porque Andrés Ornelas vio este juego años luz de distancia. Los Houston Texans consiguen su segunda victoria del año al ganarle 22-13 a los Titans en Tennessee. Titans que lucía como el mejor equipo de la NFL, con 6 victorias consecutivas, con una ofensiva que estaba haciendo de todo y que parecía que se habían, ¿cómo decirlos?, anticipado a la ausencia de Derrick Henry. ¡Puta! Ryan Tannehill tuvo un partido del riel, pero del hiper mega uber riel. 4 intercepciones y la verdad es que hicieron jugadas pendejas en equipos especiales. Me parece que los Titans cometieron toda la cantidad de errores pendejos para perder este partido y evidentemente lo perdieron. Pero ojo, hubo un momento en donde estaban a 6 miserables puntos, faltando 7 minutos y medio, y yo realmente pensé que los Tennessee Titans iban a encontrar la forma de sacar este partido, porque Mike Vrabel, sinceramente, había encontrado la forma de sacar esta clase de juegos, ¿no? En el pasado. Ahora, ojo, los Titans se han visto bien chingón en contra de equipos de playoffs y equipos contendientes, pero que no se nos olvide que los Titans ya perdieron contra los Jets y contra los Texans. Es una mamada. ¿Cómo se explican eso? ¿Cómo se explica que Tennessee se vea dominante contra equipos de playoffs o contra equipos contendientes, que desarmen a los Kansas City Chiefs, que les saquen el juego a Buffalo, que destrocen a los Rams, todo, y que vayan a perder contra los Texans y contra los Jets? Es una mamada. Y sinceramente, pues bueno, con eso, y quiero mandarle una felicitación y un abrazo al chingón de Ricardo de la Huerta, ¿no? Porque se ganó. Ya los dos Survivors ya se definieron, ya él se ganó el PlayStation 5 y evidentemente también pues ya el otro, también ya hay campeones de Survivor, pero no mamen con los Super Tennessee Titans, muchachos. El tema, a ver, me parece que aunque no tenga armas, no hay forma de justificar este mal partido de Ryan Tannehill. Punto. sea, no hay forma de justificar que lances 4 intercepciones. No hay forma de justificar los errores en equipos especiales. Y me parece que Tennessee, no sé si estaban pensando ya en el juego en contra de los Patriots la siguiente semana, o qué pasó aquí, ¿no? Porque la defensa, pues bueno, la defensa no lo hizo mal. ¿Sí me explico? Fueron 190 yardas de ofensiva total de los Texans. 3.1 yardas por jugada. Sí, Tygod Taylor tuvo 2 acarreos de touchdown. Pero en general, pues bueno, tuvieron que remar contra posesiones extra. Creo que la defensa no fue el problema este partido. Fueron los equipos especiales y la ofensiva. Entonces, sinceramente, yo no sé qué pedo. Realmente no sé. Ya, pongan a los Pats como el mejor equipo de la conferencia americana. Fuck it. Volvámonos locos. Pinche New England va a ganar otros 7 Super Bowls. Brady está acabado. Ya me rindo, muchachos. Me rindo en tratar de entender esta temporada 2021 de la NFL. Pero... ¿qué más tenemos, muchachos? ¿No? Vamos a los juegos de la tarde, antes de cerrar aquí, porque otra cosa que vi venir a, pues, mucho tiempo de distancia fue la total destrozada que le metieron los Cincinnati Bengals a los Raiders, que son un verdadero desastre. El colapso de los Raiders va a estar espectacular, ¿no? ¿Qué pasa? Mixon, pues ganando como siempre. Aquí que le pongan todos los oxos que quieran, 123 yardas, 2 touchdowns. Pero en general, los Raiders ya no son buenos en terceras oportunidades, 1 de 7. Derek Carr tiene buenos pases, pero la verdad es que fuera de Darren Waller no hay armas. Y el ataque terrestre es inexistente, la línea ofensiva no es sólida, la verdad. Y la secundaria, creo que los Raiders están colapsando y están colapsando feo, completamente feo. Creo que este equipo de Las Vegas básicamente ya duerman los muchachos. Sinceramente, a mí no me encanta lo que ya he visto de estos Raiders, ¿no? Y creo que todo empezó con la derrota en contra de los Giants. De aquí, la verdad es que yo creo que es un equipo que ya está pensando en cómo se va a reconstruir para la temporada 2022, y sinceramente es una pena, es una pena, porque parecía que tenían algo especial en septiembre y en octubre, pero la verdad, los Raiders parece que tienen algo especial en septiembre y en octubre en los últimos 2 años, solo para venir de la semana de descanso, perder y ser completamente, absolutamente un descagadero, ¿no? Los Raiders, pues básicamente estarán compitiendo para no ser el peor equipo de su división. Y evidentemente, a ver, el tema no es que con o sin John Gruden, pues este equipo tenía este problema, ¿no? Entonces me parece que va más allá. Creo que los picks del draft, algunas selecciones no han funcionado y es un tema de coaching. Han dejado ir un poco de talento clave. Creo que Mike Mayock también debería de estar en el hot seat, desde mi punto de vista como general manager. Y venga. ¿Qué tenemos? La defensa de Dallas hizo la chamba. La que no hizo para nada la chamba fue la ofensiva de los Dallas Cowboys, ¿no? Dallas y Dak Prescott, que tuvo un juego del riel, porque hay que decirlo, pero también Patrick Mahomes tuvo un juego malo, ¿no? Los quarterbacks de este partido se combinaron para 0 touchdowns y 5 entregas de balón. Fueron básicamente 2 intercepciones y un fumble de Dak, 1 intercepción y un fumble de Patrick Mahomes, pero básicamente un equipo le interesó establecer el juego por tierra y al otro no. Al equipo que le importó establecer el juego por tierra fue a los Kansas City Chiefs, y los Kansas City Chiefs, gracias a pinche Chris Jones, que salió en un modo God, con 3.5 sacks, con un fumble, con un pase desviado que al final termina en intercepción, pues le pegan a los Dallas Cowboys, otro líder divisional que cae esta temporada, ¿no? Si lleva la cuenta, pues bueno, líderes divisionales que cayeron esta semana, Indianapolis, ¿no? Que ya fue uno. ¿Qué otro más? Green Bay, 2. Tennessee, 3. Dallas, 4. Que bueno, Dallas, Kansas City, cualquiera de los dos iba a caer. Y abusados Tampa Bay, que juegan el lunes, así que abusados, muchachos. Pero ese es el tema. Me parece que Dallas Fue un partido muy frustrante, fue un muy mal play calling de Kellen Moore. Creo que también fue un muy mal juego de Cedric Wilson, combinado con un gran partido de la defensiva, sobre todo de la línea defensiva de los Kansas City Chiefs. Micah Parsons dio un gran partido, ¿no? Y cuando digo que los Chiefs tienen suerte, ojo, puedes tener suerte, pero si no ejecutas, pues de nada te sirve la suerte. Los Chiefs han tenido suerte, pero han sabido ejecutar de situaciones ajenas a lo suyo. ¿Y qué digo de ejecutar? Pues básicamente, pues bueno, no es culpa de los Chiefs que Aaron Rodgers no se vacune y que no se presente a jugar. No es culpa de los Chiefs el colapso espectacular que han tenido los Raiders, como tampoco es culpa de los Chiefs que ni a Amari Cooper y que a mitad del partido CeeDee Lamb saliera lesionado en este juego. Ese es el tema. Me parece que los Kansas City Chiefs aprovecharon muchos errores de sus rivales, aprovecharon el segundo mal partido de Dak Prescott, porque también hay que decirlo, así como yo se la succiono, Dak dio un pésimo partido el día de hoy y no hay forma de justificar eso tampoco. Y pues Dallas también desaprovechó una gran oportunidad pues para ponerse como el equipo a vencer en la Conferencia Nacional. Y Kansas City, con este récord de 7-4, pues ya supera a los Bills, a pesar de que los Bills les ganaron, ya se acerca a los Ravens, ya se acerca a los Tennessee Titans, para ver quién va a ser el mejor equipo en la Conferencia Americana. En serio, ojo, yo creo que estos Chiefs todavía no están arreglados. Creo que todavía hay errores en la ofensiva, hay errores en equipos especiales, hay errores en ciertos departamentos, pero cuando la defensa está ayudando así estos Kansas City Chiefs, pues Patrick Mahomes no tiene que dar un super juegazo, ni tiene que ser el tipo más dominante de la liga. Y eso lo saben, y este 9-19 es el reflejo absoluto de este partido. Tuvimos un touchdown en este pinche juego. No mamen, muchachos. Y ese es el problema. Me parece, para todos los que dicen que Dallas no va a ganar nada con Dak Prescott, ¿con quién sí va a ganar? No mamen, cabrones, no mamen. Dak Prescott lo ponen en cualquier otro equipo y Dak Prescott sería contendiente al Super Bowl. El problema es que la gente cree que el quarterback de los Dallas Cowboys debe ser como 10 veces más chingón que Tom Brady. Y no funciona así. No mamen, ¿no? Tienen razón, fueron 2 touchdowns porque se me olvidó el acarreo por tierra de Kelce. Perdónenme, fueron 2 touchdowns ofensivos. Pero en general, yo creo que estos Chiefs se están ajustando en el momento correcto. ¿Por qué? Porque vienen los juegos contra la división y a menos de que los Chargers agarren su segundo aire, que ya veremos qué hacen los Chargers en unos minutos, yo no creo que estos Kansas City Chiefs pues tengan mucha resistencia rumbo a los playoffs, ¿vale? Entonces, pues ahí va la bronca, ¿no? Vamos a ver qué sigue, ¿no? Y vamos a ver qué sigue en estas últimas reacciones rápidas de la semana 11 de la NFL, porque, ok, el genio Cliff Kingsbury lo ha hecho de nuevo. Hizo que Colt McCoy se viera como Joe Montana con 328 yardas y 2 touchdowns. James fucking Conner volvió a anotar. Y Blitz Boy cometió la interferencia clave para que los Arizona Cardinals aprovecharan, anotaran al final con Conner y salieran con una victoria de Seattle. A Seattle ya hay que dormirlo. Evidentemente, Russell Wilson no está bien. O sea, Russell Wilson, 14 de 26, 206 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Y Seattle, otra vez con un muy mal partido. La ofensiva no está funcionando. Russell Wilson está al 60% de su capacidad y me parece que es irresponsable. Pues mejor mete a Geno Smith, carajo. Si Russell Wilson no está al 100, hazlo. Y me parece que Arizona consigue su noveno triunfo. Tiene un récord de 9-2. Tiene, pues, me parece que un control casi total de la división, porque ese es el tema. Tendría que ocurrir una catástrofe para que los Arizona Cardinals perdieran esta división. Cliff Kingsbury ha sabido dosificar pendejamente bien a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins. Sin Kyler Murray y sin DeAndre Hopkins, este equipo está ganando 9 partidos. Se fue 2-1. Arizona me parece que es el equipo a vencer. Creo que es este equipo de Arizona, que simplemente, y es lo que digo ahorita, y bueno, la siguiente semana no van a perder porque descansan, pero vamos a ver cómo cierran estos Cardinals, ¿no? Ross, Kyler Murray va a tener más de un mes para regresar completamente recuperado. Esa forma, creo que Arizona aprendió de los errores del año pasado y sinceramente hay que aplaudírselo. Del otro lado, estamos a punto de, pues de ver un colapso espectacular en Seattle, ¿no? Creo que Seattle está pecando de no tener picks del draft, ¿no? Sus malas decisiones en Blitz Boy, en The Best in the Nation, Jamal Adams, pues bueno, los dejaron sin picks de primera ronda y malos picks de primera ronda en la posición de corredor, como Penny, no están funcionando, no hay un relevo generacional en la defensiva, ¿no? Bobby Wagner no puede hacerlo absolutamente todo, la línea ofensiva es un desastre y al final creo que estos Seattle Seahawks, pues bueno, ya es momento de pensar en 2020 y de ver cómo van a armar este equipo. El tema aquí va a ser bien interesante, ¿no? Porque vamos a tener un off-season lleno de rumores como pedazo del año pasado de si van o no van a cambiar a Russell Wilson, qué va a pasar con Seattle. A mí me parece que los muchachos de Seattle sería lo más pendejo que pudieran hacer cambiar a Russell Wilson. Pero, pues bueno, ya básicamente van a tratar de arruinarle la temporada a alguien. Eso es lo único a lo que va a jugar Seattle, arruinarle la temporada a alguien en 2022. Así que, pues bueno, con esto cerramos las reacciones rápidas de la semana 11 de la NFL. Nos vemos mañana en este stream de Twitter, de Twitch, de YouTube o en podcast para hablar de ganadores y perdedores de la semana 11 de la NFL. También vamos a estar en Overreaction, podremos reaccionar en vivo del juego de Tampa Bay. Estoy como, vean, en un espacio en blanco. Todavía les voy a mandar ahí algunas notitas y algunos videillos de cómo va el estudio, ¿no? Pero esa es la idea, muchachos. Para el Sunday Night Football yo traigo a los Chargers y traigo a las bajas. Eso es lo que me gusta. Pero yo ya no sé absolutamente nada, muchachos. Pero venga, agiten esas toallas. Suscríbanse a estos canales, denle like, muchachos, llevamos un chingo de gente en vivo y me sorprende que no le den likes a los videos en vivo, denle, no les cuesta nada, compártanlo con quien más confianza lo tengan y nos vemos más adelante, muchachos, hasta la próxima, gracias por estar en este stream, muchachones, chao, bye bye.
Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada.
No, God, please, no.
Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima.
See, he fights. Now, give me money. Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers.